Pues gracias por actualizarnos la información y gracias por estar con nosotros poniendo las calles en un día tan especial, 31 de diciembre. Hoy le decimos adiós, mañana decimos hola. Y nos encanta estar contigo, siempre además de manera positiva. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, terminamos el año y yo creo que es momento de hacer balance. ¿Cómo ha sido 2018? ¿Ha ido bien o por el contrario se ha convertido en un año para olvidar? Bueno, nosotros conocemos a uno que lo va a recordar de forma muy positiva. Se llama Ryan, tiene 8 años. Y este año lo ha terminado con un balance de ingresos de unos 20 millones de dólares. No está mal, ¿no? Y tú te preguntarás, pero ¿cómo se ha convertido en millonario este crío? Bueno, pues subiendo vídeos a su canal de YouTube, probando juguetes. Según la lista de Forbes, es el youtuber que más dinero ha ganado este año. Los 20 millones de euros son solo ganancias obtenidas gracias al portal. Hombre, yo supongo que Ryan habrá ganado mucho más porque en Estados Unidos es toda una estrella y tiene ya varios contratos publicitarios. Con más de 17 millones de suscriptores, genera cientos de millones de visualizaciones. Su récord, por ejemplo, está en un vídeo que obtuvo 1.646 millones de visualizaciones, es decir, de gente que lo ha visto. Esto es una auténtica barbaridad. Es difícil que en 2019 mejore para que esté pequeño, pero vamos a ver si lo supera o no, porque puede ser impresionante. Oye, felicidades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Probando juguetes, pasándoselo bien y haciéndose millonario. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, a ver si a nuestros hijos les hacen también youtubers. Y... Bueno,
a mis hijos y yo misma.
Durante una temporada, ¿no?
Si consigo un pelotazo de estos es y 20 millones de dólares. Menuda facturación, ¿eh?
Es espectacular. Bueno, vea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a
pues
hacer?
Pues mira, hoy vamos a hablar precisamente de ser feliz. De ser feliz porque es muy importante ser felices, puede ser uno de nuestros propósitos de año nuevo y en estas fechas pues es bueno que reflexionemos sobre ello. Lo mismo va a ayudarles a los ponedores de calles el libro que les vamos a recomendar, ¿vale? Que yo creo que va a estar muy bien. También tendremos a nuestro coach porque es lunes y todos los lunes viene a hablarnos y por supuesto habrá noticias curiosas que contaremos en un momento.
Genial, todo esto en este día tan especial que nos encanta acompañarte y que seguimos nosotros a lo nuestro, y es que si quieres el diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es llamarnos. Hay un montón de gente que lo tiene, vea.
Que lo tiene porque han marcado un número de teléfono, 950-6006. Es sencillísimo, 950-6006. Y además es gratuito. Tú nos llamas, entras con nosotros en directo y te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? Ya veo que estás súper despierta, ¿eh?
Vaya, desde las 2:30 de la mañana.
Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Llevas trabajando todo el día?
Pero me levanto a las 2:30 porque desde casa al trabajo tengo 60, 65 kilómetros.
Vaya, por Dios. Oye, ¿y en qué consiste el trabajo de reponedor en una gran superficie?
Mucho estrés porque, claro, la gente cuando viene tiene que tenerlo todo perfecto.
Claro. Lara, que te estoy dando un abrazo gigante, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Igualmente para ti, Pulpo.
Y te mandamos un diploma como un sol, como lo que eres tú, ¿vale?
Gracias, me lo mandes por correo, ¿verdad?
¿Tú por dónde quieres que te lo mandemos?
Por donde tú quieras.
Sí, pues ahora mismo te lo mandamos por videotars, ¿vale?
Vale, muchas.
Lara, no te preocupes, que ahora te mando con el servicio de ponedores y envíos y te lo dejan niqueladito en 10 minutos, mami. ¿Vale?
Vale, muchas gracias, equipo, y me alegro mucho de ser vuestra ponedora.
Claro que sí, Lara, un besito, cielo.
Un besito, cariño.
Un beso.
Adiós. Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Hados estoy.
¡Qué barbaridad! Te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Me hago todos los días Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Llevo un tráiler, llevo paquetería.
La labor de los ponedores es fundamental. Así que, Sebas, te lo reconocemos, te damos un abrazo y que tengas siempre una feliz ruta. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todos los que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado. Gracias.
Gracias.
Poniendo las calles.
Tantas situaciones, tantas cosas hacen los ponedores que nos encanta además hablar con ellos.
Ellos nos llamaron al 950-60-06, nos contaron qué es lo que estaban haciendo y se llevaron el diploma, así que anímate, marca ese número de teléfono y te lo mandaremos. 950-60-06, teléfono gratuito. También tenemos un WhatsApp, 662-506-006. Este teléfono es para notas de voz, ¿de acuerdo? 662-506-006. Y también nos encuentras en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también en Instagram.
Bea, creo que no has dicho correctamente los teléfonos.
950-60-06. Ah, no, es verdad. Perdón.
Teléfono. 950-60-06 es el teléfono del estudio.
Y los he cruzado.
Sí.
El teléfono de WhatsApp 662-942-605.
Correcto. Es que yo me lo tengo que poner aquí porque también
se me va.
Bueno, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues comenzamos en este programa de radio saludando a la gente que está vigilando y protegiendo. Un abrazo bien fuerte del Pulpo. Ahora ponemos las calles y además te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay un montón de gente que, aunque no te lo creas, está haciendo cosas. Pero, por ejemplo, Azucena está pasando por un mal momento. Me dice, Pulpo, me ayudas un montón con el programa de radio y con mis auriculares en la cama y con muchos dolores en la pierna. Pero la verdad que la radio ayuda y mucho. Es que es verdad, ¿eh? Yo creo, Bea, que hay gente que lo puede estar pasando mal, pero desde aquí, oye, si reciben un poquito de cariño, mejor que mejor,
pues
¿verdad?
Pues sí, están felices de escucharnos, como nos dice Marisa Villaseco. Dice, de verdad, estas horas con las calles vacías hacéis que no me sienta tan sola. Seguir así, desde claro. Torrelodones, poniendo las calles en un taller de serigrafía. Un abrazo y gracias, de verdad, por hacernos sentir que también estáis ahí. Muy bonito el mensaje.
Claro, es que se trata de eso, ¿no? Se trata de demostrar que no hay gente sola, que somos muchos, que en España se duerme poco y mal, y hay gente despierta, y hay gente que está trabajando y pasando por malos momentos, y nos tenemos que apoyar. Rubén Santos, Vicente Pagán, Manuel Romero, Javier Serrano, o sea, gente que nos sigue en las redes sociales y que nos demuestran que no estamos solos.
Tenemos también a Juan Gutiérrez. ¿Qué pasa? ¿Que en Toledo no se escucha nadie nada más que yo?
Mucha gente.
A ver esos toledanos que manden mensajes a Facebook.
Muy bien.
A Antonio Valencia, desde Majadahonda, un abrazo enorme para todos los que, gracias a Dios, estamos aquí detrás, escuchando y participando en esta nuestra misión diaria de poner las calles. Pascual Casado, soy vigilante de seguridad y os escucho todas las noches. Estoy en Utebo, en Zaragoza. Un saludo a José Canario y también a los ponedores de Merca Zaragoza y un saludo a Miguel y Roberto Zarandeo y a los camioneros de Marco.
Bueno, muchas gracias, Bea, por los mensajes también a los ponedores que nos mandáis. Fíjate, llega el año nuevo y la verdad que echamos la vista atrás para comprobar cómo ha sido el año. Y cuando empieza un año, lo normal es hacerse propósitos. Todo el mundo lo hace, que si aprender inglés, ir al gimnasio, ponerse a dieta, dejar de fumar y no se cumple. Bueno, yo creo que uno de los propósitos que deberían estar entre todos nosotros, yo creo que es muy sencillo y muy importante. El propósito es ser feliz. De todas las cosas que ofrece la vida, solo hay una que todos coincidimos en buscar, y es la felicidad. Unos la encuentran en su trabajo, otros realizando deporte, y la mayoría lo encuentra, pues bueno, con la satisfacción máxima, disfrutando de su familia. En este programa decimos familia con mayúscula y en negrita. Pero al final el objetivo es el mismo, a pesar de que hay múltiples formas de llegar a él. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos libros que te van a ayudar a conseguir este objetivo. Uno es El arte de no amargarse la vida y el otro es Nada es tan terrible. Los dos han estado escritos por el psicólogo Rafael Santandreu, quien ya en su momento nos dio las claves en el fin de semana de COPE, y lo hizo para conseguir relativizar las cosas. Y claro, al fin y al cabo, muchos de los problemas que nos preocupan hoy son insignificantes en pocas semanas. Y claro, así para qué darle tantas vueltas. No nos vamos a equivocar, claro, esto ocurre muchas veces que son cosas terribles, pero al final son las menos. Alejandra Estevez, buenos días.
Nada es tan terrible en la mayor parte de nuestras preocupaciones y las cosas que... Pero es verdad que en algún porcentaje sí. Pero fíjate que ya decía Eleanor Roosevelt, el 95% de las cosas que anticipamos desgracias que van a pasar no pasan. No llegan a pasar. ¡Jo! Si nos ahorrásemos todo ese 95% de preocupaciones, ¡ostras! Anda que no iríamos más descansados. Es verdad que hay un 5% que sí. Pero, hombre, ahórrate el 95%.
Si te animas y decides leer Nada es tan terrible, tienes que saber que te esperan algunos ejercicios. No vale solo con echarle un vistazo al libro. Para convertirte de la noche a la mañana en una persona optimista y satisfecha, hay que hacer un esfuerzo, como bien explica Santandreu.
La psicología que yo practico se llama psicología cognitiva, que también significa psicología del pensamiento, ¿no? Porque sabemos que tus emociones dependen de tus pensamientos, de lo que te dices a ti mismo cuando te suceden las cosas. Ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en realidad esto significa que has de cambiar de filosofía. Si quieres ser una persona más fuerte y más feliz, has de cambiar de filosofía de vida. Tienes que tener una filosofía de vida racional, profunda, un sistema de valores que funciona de verdad. Pero, ay amigo, tiene que ser en profundidad esas convicciones, porque las convicciones a medias producen efectos a medias.
Los valores y las convicciones son la clave para poder afrontar los golpes duros que nos da la vida. Pero a mí me resulta curioso que eso se pueda aprender en la consulta de un psicólogo. Santandreu explica cuál es en realidad su labor. No es tanto convertirte en una persona feliz, sino darte una guía para que en el futuro acabes siéndolo.
Ni por leer un libro la gente cambia, ni por ir al psicólogo la gente cambia tampoco, ¿eh? Cambia una vez tiene una guía, aplicárselo en profundidad. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, uno de los trabajos que más me gusta hacer es cambiar a los chavales para que no tengan ningún complejo. Todos hemos tenido complejo y la edad de que uno es más vulnerable a eso es la adolescencia, la primera juventud. Yo les ofrezco una filosofía de vida en lo que te des cuenta que realmente lo que dará felicidad no es la belleza física. La belleza física sirve para muy poco. La inteligencia tampoco. La eficacia tampoco. En comparación al amor a la vida y al amor a los demás, con esos pasaportes tú vas a ir a todas partes y tienes mucho más cerca la felicidad. Entonces ellos cuando esto lo comprenden en profundidad, dicen, pues mira, yo no sé si seré feo o no, pero me importa un carajo. Lo importante es mi capacidad de amar la vida. Pero las de tener muy claro eso.
Eso está muy bien, ser capaz de dejar a un lado tus complejos, incluso superarlos. Pero hay muchas más cosas que nos convierten en personas infelices. Por ejemplo, las preocupaciones. Hay veces que no podemos evitar anticiparnos a las cosas malas que nos pueden pasar. Y claro, darle tantas vueltas a lo que uno no puede solucionar te quita el sueño. Santandreu nos da las claves para superar todas estas preocupaciones.
Lo primero es darte cuenta que el hecho de preocuparte no va a mejorar las cosas. Es decir, para ocuparse no es necesario preocuparse. Incluso es mejor no preocuparse. Otro de los principios fundamentales de la psicología cognitiva, que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. En realidad, solo necesita el agua y la comida del día. Que te despiden del trabajo, intentemos que no suceda, pero no te vas a morir, ¿eh? Ni va a ser el fin del mundo ni la guerra nuclear. Armado de esta convicción, va a ser mucho más fácil que tú puedas con ilusión buscar otra cosa. Total, el problema no lo puedes cambiar. No exageres la problemática diciéndote de ti mismo, pero qué desgraciado soy, no sirvo para nada porque me han echado, el mundo es un infierno. con eso estás añadiendo gasolina y haciendo el problema 100 veces mayor. Por lo tanto, es muy importante. Intenta no preocuparte y ocuparte de las cosas. Pero sobre todo, y si ya lo intentas hacer con ilusión y pasión.
El otro sentimiento que no nos deja descansar, ser felices, es el miedo. Miedo a quedarte en paro, miedo a sufrir una enfermedad, miedo a que al niño no le cojan en el colegio que habéis elegido. Para combatirlo, Rafael tiene el arma.
Armado de una gran filosofía personal, ¿no? Que la vía regia hacia la fortaleza emocional es la renuncia. Es decir, renunciar a lo que la vida te puede hacer renunciar, pero se trata de una renuncia alegre. Porque darte cuenta que nunca has necesitado eso. Lo cual, escucha, es una liberación también, ¿no? Mira, el que poco necesita, poco teme. Entonces, ahí se trata de eso, ¿no?
Desde el punto de vista de lo material está claro, pero cuando hablamos de la muerte, de la salud, prescindir de estas cosas es difícil. Y aún así, Rafael Santandreu afirma que es posible.
La enfermedad forma parte de la vida, es normal. Si todos ya más o menos estamos enfermos, llevas gafas, yo antes no llevaba gafas, se me cae el pelo, me duele la espalda, tengo un ligamento roto, bueno, normal. Pero eso no me va a impedir ser feliz. Pero fíjate, decirte lo contrario es el problema. El miedo a morirse, pero sí, morirse es lo más normal del mundo. Es cierto que nosotros no entendemos casi nada de por qué estamos en esta pelota que gira, rodeado de otras pelotas que giran, pero sí que sabemos que todo sigue, al parecer, un orden. No entendemos nada, pero de alguna manera todo es para bien. Y la muerte es un hecho benéfico, porque si no nos muriésemos tendríamos un problema de narices sobre la Tierra. Y hay que empezar a ver que estas cosas naturales tienen una razón que no comprendemos, pero hay que respetar.
La otra forma de luchar ante los problemas es transformarlos. Rafael cree que muchas personas han salido de situaciones realmente dramáticas gracias a que supieron darle la vuelta y convertir su desgracia en algo hermoso. Un ejemplo podrían ser los padres del pequeño Gabriel, con esos mensajes que enviaron de paz, de respeto y de amor. Parece duro, pero si queremos, también podemos conseguirlo.
Cualquier adversidad es una oportunidad para hacer algo hermoso, bondadoso o maravilloso. Si tú decides ver las cosas de esta manera, las adversidades cambian, se tiñen de otro color, de un color mucho más amable, de un color optimista y que sabe encontrar flores en los páramos, ¿no? En cambio, si ves simplemente las adversidades de la vida como problemas que no deberían estar, pierdes una oportunidad de crecer, de aportar cosas a la vida. Y es increíble, pero prácticamente cualquier situación es una oportunidad para que nosotros decidamos hacer algo hermoso.
Menuda lección de vida. Ojalá todos supiéramos afrontar así los problemas, porque la verdad es que nos iría muchísimo mejor. Así que nada, si algún ponedor nos está escuchando y se siente muy desgraciado, si cree que la vida no le está tratando como merecía, este es su libro, Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. A veces digo yo que lo mejor es pedir ayuda, ya que es posible encontrarla. Recuerda, propósito de año nuevo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en este último día del año. Y acompañamos a Fermín con su camión, dice Pulpo, repartiendo queso y un montón de regalos. Pues saludando a esta hora a Pedro José Ramos Fernández, Antonio Moleón, a Manuel Gómez, también a Santi González, son ponedores que en este día tan especial ya están poniendo las calles con nosotros y nos siguen en nuestro Facebook.
Y nos están dejando también mensajes ahí en redes sociales. Ángel Ramírez dice, trabajando de vigilante hasta las 6 de la mañana. Un saludo para todos los ponedores desde Málaga. E Isabel Fernández, que nos da los buenos días desde Murcia, dice que está en la camita sin poder dormir y que da gusto oírnos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, en unas horas comenzamos nuevo año,
sí.
Ya 2019. ¿Qué nos deparará, Pulpo?
Bueno.
¿Qué conoceremos en los próximos 12 meses?
Siempre es un reto, ¿eh?
No sé, yo haciendo balance, por ejemplo, a Rosalía. Este año se la ha conocido.
Sí,
como
bien,
artista.
Bien.
Pues, ¿a quién conoceremos este año?
Claro, es que...
¿Un artista nuevo?
Cosas nuevas, cambiarán, yo qué sé.
No sé. Bueno, ¿conoceremos, por ejemplo, por fin vida extraterrestre?
Yo creo que sí.
¿Ya este 2019 es el año?
Yo ya he conocido algo muy parecido. A David Cuevas.
Sí, marcianos hay en todas
sí,
partes, ¿eh? Todos conocemos alguno.
Él tiene contactos.
Pero que realmente hayan nacido fuera de la Tierra. En eso estamos los humanos desde el año 77, cuando la NASA envió al espacio dos sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2. Uh-huh. Esta última se encuentra en estos momentos a 18.000 millones de kilómetros de la Tierra. Todavía no ha mandado señal de vida inteligente en estos años, pero en caso de encontrarla, la sonda podrá poner al día a los extraterrestres de lo que pasa en la Tierra. Mira qué bonito esto, ¿eh?
Sí, eso es precioso.
Mira qué bonito. En ella va una especie de cápsula del tiempo, pues, por ejemplo, con sonidos de animales, sobre todo de aves.
Qué bueno.
Con más de 100 imágenes codificadas, como, por ejemplo, las fotografías de una mujer dando el pecho a un niño,
sí,
para enseñárselas a los extraterrestres. Un atasco de coches en Tailandia. Y a la primatóloga Jane Goodall, rodeada de chimpancés. Esas son algunas de las imágenes que lleva la sonda.
Uh-huh.
También incluye saludos en 55 idiomas. A mí esto me parece un poco ridículo porque probablemente no conozcan ninguno.
No, claro, claro, claro.
Será otro idioma distinto.
Claro.
Con lo cual, con que la hubieran mandado en uno, valdría, pero no. En 55 idiomas, para que vean que en la Tierra se hablan muchas lenguas. Y una selección de canciones. Si te parece, nos vamos a detener en este aspecto porque... ¿Tú qué canción mandarías al espacio si tú quisieras que nos conocieran?
La del progreso, la de Roberto Carlos. Claro, porque define la luna
que
no lo y la
cargando.
Tierra, nos estamos cargando el planeta
así
y
sí
todo.
Así sí que nos invaden.
Claro.
Hay que una canción que no les den ganas de...
Pues entonces a los AC/DC, por ejemplo, o a los Dire Straits.
Y así no nos invaden, ¿no?
Sultan of Swing.
Bueno, yo te voy a decir lo que pensó la NASA. La NASA decidió mandar estas. Y vamos a comenzar en México.
A ver.
Yo tenía mi cascabel con una cinta dorada.
Esto es para ayuntarles.
A mí me hace mucha gracia. Esta es una de las canciones, uno de los temas que han decidido en la NASA mandar al espacio.
Uh-huh.
El cascabel de Lorenzo Barcelata está dentro de esa selección. Pero también encontramos esta obra de arte... de Louis Armstrong.
Qué sonido, ¿eh? Qué bueno.
Bueno, les han mandado mariachi, jazz, otro ejemplo de música en la Tierra, y... Para terminar, no podía faltar la música clásica. Si queremos que los extraterrestres nos conozcan y nos quieran, lo mejor que pueden hacer es ponerles a Beethoven. ¿Tú qué crees que puede opinar un extraterrestre si la sonda llega, recoge en la cápsula de tiempo, todo esto teniendo en cuenta que sea vida vida inteligente, como
pues
lo que se espera?
Imagínate si lo ponen todo a la vez, o sea, ya es cuando les entra el perrenque.
Colapsan, bueno, claro. A ver si lo ven y que nos cuentan. Yo no doy un duro, porque vengan en plan pacífico, también te lo digo,
ya,
lo he explicado muchas veces.
Puede pasar
nosotros,
cualquier cosa.
Nosotros a los sitios como llegamos, arrasando, ¿no? Los
sí,
humanos, pues los extraterrestres seguro que hacen lo mismo. Bueno, hoy terminamos el año y en estas fechas es normal pensar en nuevos propósitos. Por ejemplo, a mí se me ocurre así, sin pensarlo mucho, descubrir mis raíces étnicas y las regiones de las que provengo. Porque seguro que... Es que yo lo mismo provengo de una región de África,
pues,
por ejemplo.
Es que podría ser.
Soy así un poquito morenita de piel.
Sí, es que podría ser perfectamente. Y por las piernas, además.
¿Y las piernas largas?
Claro.
¿Mm?
O sea, para coger los frutos
en
altos,
África.
Claro.
Mm. Bueno, pues es sencillísimo ya, sin salir de casa, gracias a una prueba de ADN de ascendencia. En Amazon se puede adquirir por 70 euros en estas fechas, que estamos adquiriendo muchas cosas a través de Internet. Y una vez que te haces la prueba, la muestra se envía por correo a la compañía que lo está comercializando.
Uh-huh.
El ADN lo que hace es analizarse, se congela y gracias a un software la información se compara, se cruza con las cientos de miles de personas y con las bases de datos públicas que hay de ADN ahora mismo por todo el mundo. En tan solo 4 semanas vas a recibir en tu casa los resultados y sabrás de qué parte del mundo proceden tus antepasados.
Jolín.
Porque, por ejemplo, tú lo mismo tienes raíces judías.
Sí, puede ser, claro. Claro, claro.
¿Eh?
Puede ser.
Y entonces es muy interesante saber estas cosas.
Mm.
Pulpo, tú este año lo empiezas con un nuevo estado civil.
Sí.
¿Eh? Mm-hmm. Lo empezaste de una manera y
empecé,
lo acabas con
claro,
otra.
Efectivamente. Estaba soltero, ahora estoy casado.
Has pasado por el altar y tengo una buena noticia para ti. Porque según el primer estudio sobre salud y estilo de vida, los casados y casadas o las personas que viven en pareja son mucho más felices que los que no están arrejuntados.
Sí, puede ser, claro.
¿A ti qué te parece esto?
Hombre, que tiene mucho sentido.
Según este informe, los divorciados y separados son los que menos satisfechos están con su vida. ¿Tú cómo has pasado ya por todos los estados civiles?
Lo he pasado, claro.
¿Qué opinas? Que sí.
Todo tiene su encanto, ¿eh? Todo tiene su encanto.
Lo de estar solo también, estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo necesito mucho tiempo para estar solo, ¿eh?
Sí, también.
Necesito mis momentos. Sí. Es donde yo me pienso mis cosas y hago mis
historias. Y hago mis
cosas, claro, por supuesto.
Claro, con mi música y mi mundo.
Y mi mundo, efectivamente. Pero bueno, sí, al fin y al cabo lo que quieres es la felicidad y te juntas con otra persona para que te haga el complemento que necesitas. Claro.
Bueno, pues mira, el 73% de las personas que están solas dicen que son bastante infelices, o al menos no todo lo felices que les gustaría. El otro 27%, hay un 27%, uno de cada tres solteros dice que está encantado, que se vive mucho mejor solo. Sí. El nivel de satisfacción, sin embargo, entre las parejas españolas es del 86%. Es decir, casi 9 de cada 10 personas que están casadas están felices, que luego está una de cada 10 que dice, pues qué horror,
ya,
qué tormento.
Claro.
¿Vale? Además, la relación de pareja afecta también a nuestro nivel de satisfacción, que digo yo, que nuestro nivel de satisfacción también afecta a la salud, por supuesto, el dinero y los amigos, que todo suma, además de la pareja y otros variables que te hacen ser feliz. El trabajo no aparece por ningún lado, un síntoma de que algo falla, la gente pasa del trabajo.
Ahí le hace la cobra
no
al trabajo.
No le da la felicidad. Yeah. Vamos con Vetusta Morla, porque este domingo han actuado en el Within Center de Madrid, la formación madrileña ha llenado el antiguo Palacio de los Deportes en un concierto para despedir el año, que ha sido todo un éxito. Les escuchamos.
Cada vez me gustan más.
Corría, nunca le enseñaron a andar. Se fue, las luces pálidas. Ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos, unos vienen, otros se van.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera y nos encanta acompañar, pues, a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que no puede dormir, a la gente que, oye, quiere disfrutar de buena compañía, buenas canciones, buenos contenidos y cosas que nos hagan sentir bien. Yo creo que la lengua española es algo muy importante a nivel global, a nivel mundial. Está hablada por más de 570 millones de personas. Yo creo que además siempre es noticia en España y en el mundo. Y para reflexionar sobre ella, tenemos a alguien que nos trae, que nos concede pues sobre todo el lujo de conocerlo un poquito mejor. Jorge Casimeiro, buenos días.
Buenos días, y debemos decir feliz año.
Feliz año nuevo, y además que hagas madrugar a una persona pues de esta calidad que nos acompaña aquí a poner calles, tiene mérito, ¿eh?
Ya verás si ha puesto calles don Fernando Carratalá Teruel, catedrático de Bachillerato de Lengua Española, vicedecano del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Es autor de más de 20 libros, pues como Manual Actualizado de Vocabulario Español, y este año que ya ha terminado, pero estos dos libros que van a estar muy vivos, que es La Competencia Oral y luego El Comentario Crítico Ideológico de Textos. Dos libros, digo, de 2018. Y luego, sobre todo, Fernando es un profesor vocacional.
Qué bueno.
Es un gran profesor. Durante 50 años, ininterrumpidamente, él se vanagloria de haber sido profesor de alumnos y profesor de profesores, de docentes también. Es un lujo tenerle y por eso os lo traigo. Pues, Fernando, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Buenos días y, sobre todo, muchas gracias.
Hombre, por favor.
Qué forma de empezar.
Nos encanta. Le damos mucho valor aquí a lo español, por supuesto a la lengua. Es que es muy importante conocerla bien. Yo creo que con el lenguaje, con la escritura en español, se pueden conseguir tantas cosas, ¿verdad?
Si el lenguaje funciona mal, la credibilidad que la persona puede tener es nula. Y no se trata de que todo el mundo sea artista. Tengo una frase que se la retomo a un gran maestro y a un gran escritor, ya falleció en el año 80, que se llama Gianni Rodari, que decía en la introducción de su Gramática de la Fantasía algo como lo siguiente: el uso de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo.
Claro.
Esa es la idea. Uh-huh. Que cuanto mejor manejes tu idioma, estás en una posición de ser más libre, porque sobre ti va a presionar menos la manipulación.
Uh-huh. A veces vemos, a mí me gusta mucho la política en el sentido de la oratoria, pero también me da mucha pena, Fernando, cuando veo los políticos que se tienen que apoyar en todo apuntado. Antiguamente yo no veía a los políticos que llevasen tantos apuntes como ahora.
Pues porque quizá se estructura mucho menos la información que se va a decir. Uh-huh. Se improvisa más y la improvisación nunca es buena. Uh-huh. Sin perder la espontaneidad, uno tiene que ser muy consciente de lo que va a decir y tiene que tener la seguridad de que lo que va a decir es acorde con lo que va a hacer.
Claro.
Y claro, esto no siempre es así. Se piensa una cosa, se dice otra y se hace otra. Con lo cual, la lengua pues es un instrumento para engañar.
Para engañar y también para tender puentes, porque yo creo que es una manera de acercarte a las personas, ¿no? A veces utilizamos el propio lenguaje para hacer daño.
Sí, el problema es que las palabras no solamente tienen el valor significativo que el diccionario les da, sino que tienen un valor connotativo que es la carga emocional con la que uno las emplea. Y si a esto añadimos el carácter irónico que el español tiene, que puede rayar en el sarcasmo, y no hay más que ver,
sí.
No hay más que ver a Quevedo o a Valle Inclán,
sí.
Pues hay que ser muy cuidadoso para no ofender con las palabras. Y uno sabe muy bien qué palabra tiene que emplear para hacer daño al otro. Muy bien.
Y en este sentido, Fernando, tú pues lo que conoces mucho y es esa importancia, digamos, del papel que tiene el profesor en este proceso de la transmisión del lenguaje, ¿no? Y de aprender a pensar y hablar.
Bueno, creo que el profesor es la base, porque si sí. Tú tienes una máquina, los vagones se dejan arrastrar. Yo creo que los fallos del sistema educativo no están en la cantidad de aspectos un tanto abstrusos que tiene toda la ley educativa. Y ahora entramos en una nueva reforma, por desgracia, y digo por desgracia porque
sí.
Todo esto desestabiliza alumnos, profesores. Si un profesor funciona, si un profesor es competente, si un profesor se preocupa de sus alumnos, si un profesor les sabe transmitir, además de los conocimientos, una serie de valores educativos importantes que se reflejan en sus actitudes dentro y fuera del aula, tenemos al alumno ganado. Y eso presupone que el mínimo de respeto que el alumno te merece hace que te tengas que expresar con toda corrección, que tu idioma tiene que funcionar bien, que tiene que ser un reflejo en el cual tus alumnos se miren. Y por ahí se consiguen muchas más cosas que enseñando lo que es el complemento directo, porque eso vendrá por añadidura, caerá solo cuando proceda. Si la mente no está abierta a otro sistema con el que se puede identificar quién va a recibir la docencia, es mala cosa.
Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Es todo un honor tener en el estudio en Carna Sánchez al profesor Fernando Carratalá Teruel. Fernando, ¿cuántos años? ¿Desde hace cuándo estás en las aulas con un montón de chavales como profesor?
Bueno, mi primera clase la di en septiembre de 1969.
¡Buah! ¡Buah!
Desde ¡buah! Entonces no he salido de las aulas.
¡Buah!
Hasta el 2012 Estuve en lo que se ha llamado toda la vida enseñanza media. Sí. He estado en el bachillerato, he ayudado a desarrollar la LOCS en aquellos aspectos que a mí me han parecido positivos, porque he colaborado con el Ministerio, he colaborado con la Comunidad de Madrid, pero sin salir del aula. También he colaborado con la universidad. Y lo que me ha interesado mucho, además de los alumnos, es la formación del profesorado.
Claro.
Porque es la base, como te decía antes, ¿no?
Sí, es fundamental.
Entonces, las experiencias mías de aula son las que yo luego, a través de los cursos de formación, he llevado al profesorado para que se vea que hay cosas que se pueden hacer y que funcionan.
No, es que en el aula comienza todo. Luego, la familia también es un apoyo importante, pero en el aula, ahí es donde tienes que también contagiar un poquito de ilusión por la cultura, por el esfuerzo, desde el profesorado hacia los alumnos.
Bueno, acabas de dar la clave. Con la clave, la cultura del esfuerzo. En educación, don gratis no existe.
Está claro.
Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo a tres bandas. Digamos que son 33% de esfuerzos. No me importa el orden en que los pongas. El esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de la familia. Si la familia no apuesta por la educación y te mandan a los hijos a los centros docentes como si se tratara de guarderías en las que tú lo único que vas a hacer es tenerlos aparcados, malo. La familia se tiene que implicar y los valores que la familia transmita deben ser paralelos a los que la institución educativa, digamos, desarrolle. Con lo cual ese es el otro tercio, el de la institución educativa. Pero luego me queda el alumno. Es decir, el alumno tiene que poner de su parte todo lo que pueda. Y entonces, si se combinan bien familia, centro educativo y alumno, y todos trabajan y reman en la misma dirección, el éxito está garantizado. Pero en cuanto uno de las tres piezas no haga su parte en el conjunto, el que verdaderamente sale perjudicado es el alumno. Y si sale perjudicado el alumno, sale perjudicado el día de mañana el país, porque a peor formación de los alumnos, peor desarrollo social de la cultura en la que estemos.
Da gusto escucharle, ¿eh?
No, es un problema que de gusto, es que es algo... No se puede banalizar el tema de la educación, y menos el del lenguaje.
Ahí está, y esto nos lleva a pensar un poco en ese papel de la lengua española. Hablabas de esta ley que dices te tiene preocupado. ¿Cómo queda esa lengua española en la ley? No te digo un análisis de la ley, pero sí en la situación que tenemos. No simplemente, pues hoy parece que tiene que competir con un sistema bilingüe, con el inglés, y luego con las lenguas regionales, además. Es decir, ¿cuál es la situación del español, ¿no?, en este sentido?
Bueno, vamos a ver. Si tú coges el artículo tercero del preámbulo de la Constitución, es innegable lo que pone. Lo que pasa es que celebramos mucho el 40 aniversario de la Constitución y yo no sé hasta qué punto nos acordamos de lo que dice el artículo tercero y lo cumplimos. Y lo voy a recordar para vergüenza de muchos.
Me encanta.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Se habla de deber de conocer y de derecho a usar. Y luego se habla de que sí, que las demás lenguas españolas serán también oficiales. Aquí no dice obligatorias, dice oficiales. En las respectivas escuelas se toman el cargo con los estatutos. Y luego continúa diciendo que naturalmente hay que proteger la riqueza lingüística. Y yo soy el primero que está de acuerdo. Yo hablo catalán, no tengo especiales problemas. Lo escribo mal, pero lo hablo porque mi madre es de origen valenciano y yo he estado toda la vida en Valencia. Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha anulado los artículos, los acaba de anular hace relativamente poco, los artículos de la 11 por las que el gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitaran pudieran estudiar en castellano. Bueno, pues yo tengo el máximo respeto para las sentencias del Tribunal Constitucional y además hay que cumplirlas. Pero el problema es que las sentencias del Constitucional las cumplen quienes quieren y como quieren. Y yo creo que no es lo mismo la oficialidad que la obligatoriedad. Creo que son dos conceptos absolutamente diferentes. Y desde luego, si se nos impone el no hablar español, o el no hablar castellano, para no desprestigiar el resto de las lenguas. Hablamos de español cuando nos referimos desde fuera, pero cuando hablamos desde dentro, hablamos de la lengua castellana, porque está la lengua vasca, porque está la lengua gallega, porque está la lengua catalana, y las tres lenguas son, o las cuatro, son igualmente españolas. No, el problema es que según donde vives geográficamente, no eres igual ante la ley. Y esto es muy grave porque a mí me parece muy bien el bilingüismo, el trilingüismo. Me parece estupendo que todo el mundo hable la mayor cantidad posible de lenguas y que se las enseñen de la mejor manera posible. ¿Por qué? Pues porque tendrá un horizonte más abierto, se podrá comunicar con más culturas. Pero que una lengua que tiene 500 y pico millones de hablantes en el propio país donde la lengua se genera, sea puesta en tela de juicio en algunas comunidades autónomas donde uno no puede ni siquiera escolarizar a sus hijos en la propia lengua materna en la que ha nacido, me parece un escándalo que habría que cortar de alguna manera. Porque exactamente igual que ahora hablamos de las víctimas de la LOCSE, dentro de unos años hablaremos de las víctimas de estos políticos que están haciendo posible que el castellano vaya en España solamente, en España. Porque, vamos, tú echas una vista al mundo y te das cuenta, vamos, yo estoy continuamente trabajando con puertorriqueños o voy a Puerto Rico con una cierta frecuencia y los puertorriqueños están defendiendo la lengua española como su propia identidad.
Eso lo he dicho mil veces. O sea, es que aquí nos estamos cargando lo nuestro cuando en otros países lo están defendiendo porque lo admiran muchísimo.
Bueno, tengo un compañero que además ha venido bastantes veces a programas aquí a la COPE, que es José Antonio Espósito,
sí, claro,
el gran especialista en Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí. Que ahora mismo creo que todavía no ha vuelto de Moscú. Bueno, pues ha ido a un intercambio donde da gusto ver los vídeos que te mandan de cómo está estudiando el ruso, las personas rusas, cómo están estudiando español los alumnos, cómo están bailando sevillanas, cómo están aprendiendo nuestra cultura. Y resulta que yo aquí me tengo que avergonzar o que no puedo leer un título en castellano porque me lo han tachado los bárbaros que se dedican, pues eso, a secuestrar una lengua que es uno de los patrimonios mayores que tiene la humanidad. Me parecen disparates sin precedentes.
Fernando, ¿cuándo te enamoraste del lenguaje castellano?
Uf, la palabra es esa. Bueno, mi padre era catedrático de lengua, en casa procedemos de familia de periodistas que siempre han trabajado la lengua como algo fundamental, y tuve una enorme suerte, y es que cuando tenía 16, 17, 18 años, mi padre organizaba los cursos de verano para extranjeros de la Universidad de Valencia en Alicante, y tuve la posibilidad de tratar, de conocer, pues a personas como Adamas Alonso, como Gerardo Diego, como... Bueno, te puedo poner...
Nada, como nada.
Esto es así, impresionante.
Así no, por las buenas.
Pero además, con 14 o 15 años iba con ellos, estaba con ellos, asistía a sus conferencias y me ilusionaba oírlos y empecé a valorar todo aquello. Y dije, cuando tenía 16 años, yo el día de mañana quiero ser catedrático de lengua de instituto, pero además de instituto, porque es que me parece que en el instituto es donde está todo. Es decir, los maestros te tienen que preparar al alumno, pero el salto mortal se produce en los alumnos de secundaria y de bachillerato. Ahí es donde hay que realmente cocer el producto, porque si llegan mal a la universidad ya están perdidos. La universidad no puede hacer nada por ellos.
Fíjate que
cuando, cuando se tiene una cierta edad es cuando se van a desarrollar una serie de potencialidades. 16, 17, 18 años, lo que el día de mañana vas a ser, lo estás creando entonces. A ver qué lecturas estás haciendo, a ver qué es lo que estás eliminando, a ver qué principios estás adquiriendo, porque luego eso te va a condicionar para el día de mañana.
Mi hija está en ese momento de cocción, con 16 años, sí. En primero de bachillerato, está en su momento, ¿eh?
Bueno, entonces tú estás en el tuyo, quiero decir.
Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo vas a contar ahora mismo?
Estamos ahí sufriendo, pero es que es vital, ¿eh? Es un momento vital.
Mira, recuerdo... yo no he tenido problemas de reclamaciones, de exámenes, ni, pero justamente el año que me jubilé, pues me vino una persona a interceder por su hijo. Una persona que es una política en ejercicio. Y le dije, bueno, pues mire, además lo primero que hizo fue entregarme la tarjeta con su cargo en el Parlamento antes de decirme ni cómo se llamaba.
Otros damos la mano, pero hay quien va a ver la tarjeta.
Esta persona... claro, cuando yo vi el desastre educativo que había encima de la mesa, le dije, mire usted, yo no lo puedo aprobar ahora. Pero vamos a hacer una cosa. Usted es la responsable de lo que va a pasar a su hijo en septiembre. Es decir, yo voy a poner en sus manos el examen de septiembre y lo que tiene que hacer este verano. De forma tal que a quien vamos a aprobar o a suspender en septiembre es a usted. Bueno, el hijo, no sé, se salió de allí bastante compungida, pero lo cierto es que el hijo aprobó en septiembre, ¿no? No lo aprobé yo ya, porque yo ya me había jubilado, pero dejé instrucciones para que si la madre había cumplido lo que prometió, bueno, al favor, hijo se le aprobara.
Qué bueno. Jorge, es que le haría mil preguntas.
¿Pregunta?
Tú fíjate, pero es que lo que has dicho, Pulpo, es que es muy importante eso que decir de la secundaria, el bachillerato. Un crítico como George Steiner de la Universidad de Oxford, hablando con una, bueno, trabajando con una profesora de instituto francesa, llegó a la misma conclusión. Él, de su púlpito universitario, dijo, esta mujer está lidiando con realmente con el verdadero fruto de la civilización, digo, está jugando el partido donde se juega con los adolescentes. Y por eso también quería hablar y quería preguntarte a ti del impacto de las nuevas tecnologías, de estas maquinitas constantemente que están ahí, ¿verdad? Y cómo están afectando a la lengua. En eso tú lo habrás visto, y con
estará
profesor
sufriendo.
Y con alumnos.
Aquí don Fernando estará sufriendo.
La palabra sufrir es poco. Mira, hace poco había un académico que decía, bueno, ¿por qué no puede haber, por ejemplo, en televisión, cuando la gente manda mensajes, alguien que en décimas de segundo corrija para que lo que se pone en la pantalla salga correctamente escrito. Pues no hay posibilidad, no hay posibilidad. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, pero están ayudando a destrozar la lengua porque no se respeta. Parece que cuando uno ingresa en las redes sociales, el hablar mal conscientemente o el aporrear la lengua es algo, bueno,
un triunfo.
Más o menos, porque como los adolescentes tienen que reaccionar contra lo establecido y la lengua, pues dentro de la variedad que la norma lingüística permite, es algo más o menos rígido, pues hay que destruir la lengua como sea. Yo no entiendo por qué hay que escribir sin tildes, porque si pones una tilde, o porque hay que mutilar las palabras, o porque hay que emplear construcciones absolutamente aberrantes, porque el problema es que, no, yo lo empleo en las redes sociales, no, luego lo empleas también en clase, lo empleas en los exámenes. Sí, cuando te quieres dar cuenta, por culpa de un mal uso de las nuevas tecnologías, has limitado tu capacidad de expresión.
Pues, bueno, como decía, nos podíamos tirar aquí dos horas. Es que pero mira, vamos a hacer una cosa. Había dos temas que yo quería sacar con Fernando, que nos hablase de ellos, que son dos de sus empresas culturales, que una es la Universidad de Mayores, con el Colegio de Doctores y Licenciados, y otra son las jornadas internacionales que él hace con estudiantes de Puerto Rico. No nos va a dar tiempo, pero... ¿Qué te parece, Pulpo? En este 50 aniversario, claro, que llega a 2019 de su experiencia docente,
claro,
que venga,
Fernando,
y hablamos,
claro, que
de esto.
Sí, o sea, todo por el idioma castellano, por el español, por el lenguaje, que es que lo necesitamos para comunicarnos y para crecer.
Y aparte, el PIB lo necesita para crecer, porque claro, una parte importantísima del PIB es la lengua española. Bueno, la Universidad de Mayores no es obra mía, es obra del decano, del doctor Roberto Salmerón, pero fíjate que empezamos en el año 2011... 38 alumnos y 6 profesores, y hoy somos 330 alumnos, 20 y tantos profesores, y estos alumnos son titulados superiores, que están o en proceso de jubilación o ya se han jubilado. Pero es agradabilísimo dar clase a jueces del Supremo, a generales, a catedráticos de universidad de cualquier especialidad, lo que supone que ponerte delante de ellos... pues a veces cuesta una enfermedad, porque claro, a su experiencia vital añaden sus conocimientos y no puedes llegar a clase para contarles una milonga. No tiene nada que ver dar clase en la universidad tradicional con enfrentarte todos los días pues a un colectivo de personas que tienen una duda con las humanidades y que están como verdaderas esponjas con un interés, bueno, que te hace a ti superarte a ti mismo y gozar la docencia. Y las jornadas de Puerto Rico, pues es simplemente, yo tuve la ocasión de ir a Puerto Rico,
sí.
Me invitaron a las universidades allí, y aparte de allí pues se fue generando un caldo de cultivo para hacer intercambios, y es interesantísimo porque para un puertorriqueño todavía habla de la madre patria.
Claro.
Y un puertorriqueño utiliza... ten en cuenta que su literatura es nuestra literatura hasta 1898. Y no han perdido eso. Sus bisabuelos eran españoles. Y el concepto de hispanidad lo viven. Y defienden el español, dentro de que son boricuas y que, por tanto, también lo caribeño está presente, como algo identificador de su propia personalidad. Y es, como te digo, es ir a Puerto Rico y darte cuenta que lo que te puede ofrecer un puertorriqueño es para traerlo aquí, que nos lo enseñan los demás.
Pues eso lo dejo en vuestras manos. Sí, sí. Don Fernando, el estudio está abierto para cuando quiera. Ha sido un auténtico placer, de verdad.
Bueno, y después de Año Nuevo, venir a estas horas.
Pues, pero acá mereció la pena madrugar un poquito.
Sí, no hay ningún problema.
Vale. Don Fernando, feliz Año Nuevo. Muchísimas
igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Jorge Casimiro, eres un crack. Aquí
feliz
captando
año.
A gente, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y levantando España. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, y saludando sobre todo a la gente que está ahora mismo pues trabajando por y para los demás. Me dice Nerea Pulpo, aquí estoy escuchándote desde el hospital 12 de octubre. Cada día es una aventura con vosotros. Mil gracias por estar un día tan especial. Pues claro que sí, aquí no fallamos nunca.
Y qué bonito lo que nos dice también Lucía Domingo, que dice, venga va, que al final me decido después de oíros desde hace años. Felicidades por este súper programa. Os oigo cuando me desvelo, pero ya es imposible volver a dormirme porque me engancho a escucharos. Un abrazo a todos. E Isabel García dice, muy buenos días desde San Fernando en Cádiz. Yo también pongo las calles con el corazón, como dice la canción.
Claro que sí, es nuestro himno, ¿eh? Nuestro himno es importante.
Vamos con las noticias esta noche, Pulpo. ¿Tú dónde la vas a pasar? ¿En casa o salís fuera?
Me la voy a pasar en casa y luego voy a salir un poquito
de
fuera.
Cotillo,
a la terraza.
Con la fresca.
Con la fresquita.
Pues ponte bien abrigadito.
Nos juntamos en mi casa y luego nos vamos a casa de Laura.
Está muy bien, muy bien, muy bien. Hay gente, yo por ejemplo, que si la pasamos como en Nochebuena, la Nochevieja, porque la consideramos todavía familiar, pero hay otros que no, que salen, que se van de cotillón,
claro,
que se van a un hotel o donde sea.
Eso, claro.
Bueno, pues para estos últimos, para los que deciden irse a un restaurante o a un hotel, Este año no, porque ya dudo que puedan reservar con un día, pero el año que viene les propongo un planazo: pasar la noche de Año Nuevo en el hotel más caro del mundo. Se llama The 13, el 13, y está en Macao, en China. La noche te puede costar 100.000 euros, que no llevo suelto ahora mismo, pero podríamos, de aquí al año que viene, yo creo que ahorro.
¡Qué barbaridad!
Y no habrá problema. Bueno, está hecho para bolsillos amplios, como te puedes imaginar. Entre sus habitaciones posee 6 villas privadas que tienen 2.000 metros cuadrados cada una. Tú imagínate el cotillón que puedes celebrar allí, menuda fiesta con los colegas para pasarlo pipa. El hotel pone a disposición de los clientes un ascensor privado para la entrada y salida del establecimiento, también un Rolls Royce con chofer, mayordomo privado, no le falta detalle.
Como si no costase.
Y oye, que faltaría más, porque si me cuesta 100.000 euros la noche, yo lo mínimo que pido es que tengas de todo esto. De hecho, una persona abanicándome también estaría bien, porque allí en Macao, ¿cómo hará? ¿Frío o calor? Bueno, tú controlas la temperatura de Chile.
Allí sobre todo lo que tiene que haber es mucha contaminación.
En Macao, ¿no?
Sí, en Macao hay bastante.
Mírale,
El hotel, mírale, que lo estamos viendo aquí
estamos viendo el hotel ahora mismo.
Tiene una forma un tanto rara, como psicodélica. Me recuerda un poco a la sorpresa que nos llevamos en la Expo 92 en Sevilla.
Sí, ¿no?
Que era todo hipermodernista. Esto es igual.
Bueno, pues es que en China ahora está lo mejor. Yo para de diario no, pero yo para una nochecita sí que lo veo. Ir al hotel. A ver si te estiras, pulpo, y no sé. Sí. Y al año que viene la Navidad la pasamos allí.
Cuando tengamos 200.000 oyentes.
Bueno, no pongas esa presión a los ponedores, que además, como les pongas el reto, lo
conseguimos.
Solamente París a Macao. Hablando de hoteles, pulpo, ya sabes que nosotros somos muy de cervecitas, sobre todo nos gusta tomarlas de aperitivo y fresquitas, y somos tantos los seguidores de esta bebida que ya se han hecho hasta spas. ¿Qué digo spas? Hasta hoteles donde las habitaciones son latas de cerveza, y esto a mí que es que me mola más que el anterior del que te he hablado. O sea, ir a un hotel que sea una lata de cerveza, es que tú imagínate qué cosa más cookie. El primer hotel de cerveza se ha montado este año, que vamos a terminar, en Dinamarca. Se llama Can Sleep Hotel, está situado a la orilla de un lago. Son 121 habitaciones, gigantescas latas de cerveza, cada una de ellas. Y este es precisamente uno de los reclamos que ha tenido este verano el festival de música Smackfest. Las dimensiones del cuarto son 2,20 metros de diámetro por 3,75 de altura. No es que sean muy grandes estas habitaciones, pero oye, que no están nada mal.
No, claro.
Y encima la gracia que tiene de que estás en una lata de cerveza, claro, por dentro.
Tiene un encanto especial.
Bueno, son dos plantas muy bien aprovechadas para albergar a dos personas. A la entrada encuentras una especie de salón con minibar, y por supuesto en el minibar solamente hay cervezas.
Cervecita.
Y arriba pues está una cama grande, redonda, muy chula. Muy vas al festival ahí en Dinamarca, te lo vas a pasar pipa. Y hablamos de otras cosas, porque este 2019, ¿sabes qué cumple 25 años?
Este año 2019, que cumple 20 años.
25.
25 años.
Cuarto de siglo ya.
Pues, bueno, pueden ser muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo.
Una de ellas, una comedia romántica mítica. Escucha.
Well, well, well. I feel it in my fingers. ¿Qué serie era esta? Por favor, no me lo digas. Ay, ¿cómo se llamaba esta serie?
Bueno, yo serie no sé. Yo serie no sé.
No, era una película.
Yo sé peli. Esta es la banda sonora de una película. Famosísima por esta banda sonora, entre otras cosas.
Sí, sí, sí.
¿No te lo digo? Te lo digo. Lleva un número en el título.
¿Lleva un número en el título?
Sí.
Viernes 13.
Oye, la idea fenomenal. Cuatro
bodas
y un funeral. Oye, que aquí conocemos muchos a Hugh Grant, ¿eh? Desde luego que podemos decir que el tiempo pasa para todos. Un cuarto de siglo, como te decía, desde que se estrenara la cinta, y hemos conocido que habrá secuela. Será un cortometraje que la BBC va a emitir el próximo 15 de marzo con fines benéficos. Los actores protagonistas, el citado Hugh Grant, Andy McDowell y Christine Scott Thomas, van a volver a meterse en los papeles que les dio fama mundial con un buen propósito: recaudar fondos para los más necesitados. El año pasado la BBC ya hizo lo mismo con Love Actually, que hacían 15 años, y entonces la BBC lo que hizo fue juntar a todos los actores para grabar un corto de 17 minutos.
Eso es un pelotazo.
Pues se va a hacer lo mismo con Cuatro bodas y un funeral. Claro. Estaremos atentos, porque esta película es de mis preferidas de aquella época. Es muy chula, porque es muy divertida, es romántica, pero al mismo tiempo es
muy de chicas como tú.
No, pero Cuatro bodas y un funeral tiene su punto canalla también.
Sí, pero
a mí me
gusta. Que es la canción, te lo digo porque en Cadena 100 estudiamos muy mucho esta película por temas de...
Bueno, es que la canción es total.
Efectivamente, por temas de la canción y de programación, y efectivamente se salieron los datos de que a las chicas como
37
tú...
años.
Perfecto, vamos, me volvía loca.
Estupendo, pues nos vamos con música, ¿te
pues
parece?
Venga, dame un poquito de música, venga, súbela. Como el año que fue, nada, otro clasicazo, otro del descanso dominical era esta además.
Tú dirás lo que quieras, pero estamos a 31 de diciembre. Hoy le decimos adiós al 2018. Y a mí, en estos días, me gusta tirar de topicazos. Una de las canciones más conocidas de Mecano dice que los españolitos hacemos por una vez algo a la vez. Pues, jolín, pues brindemos por ello, Pulpo.
Pues sí.
Porque es que no nos ponemos de acuerdo en nada. Yeah. Por favor, que el 2019 nos traiga comprensión entre unos y otros.
Que sí.
Más acuerdos y menos locuras.
Y más juntitos todos.
Más juntitos.
Claro que sí. Qué bonita la voz de Ana Torroja, ¿verdad? Qué tiempos. Yo creo que este disco lo tenemos prácticamente todos los españoles, ¿eh?
Última hora en COPE.
Estar informado.